La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
Pues apenas 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Comenzamos hoy tempranito. Buenos días, Eloy, nuestra entrevista.
Buenos días, Laura. Muy tempranito, que como siempre, noticias nos van envolviendo, pero luego ya nos centramos en los temas de actualidad, la entrevista en Radio Priego.
En Radio Priego. Y además, el jueves tenemos la galería también a partir de las 12, música en el último tramo, información local con Priego en Punto. En fin, seguimos nuestro orden, ¿no?
Nuestro orden
de cada mañana.
De la mañana.
Y bueno, hoy, como les comentábamos al inicio, vamos a hablar de las actividades que organiza la Asociación Priense de la Lactancia, Priego Mejor Mamar, con motivo de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y para ello está con nosotros Pilar Aguilera. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Como decimos, desde esta asociación y en el marco, ¿no, Pili?, de esa Semana Mundial de la Lactancia, desde vuestra asociación, como en años anteriores, pues habéis querido celebrarla de alguna manera, en este caso con un curso, ¿no?, de asesoramiento.
Pues mira, si no importa, empiezo diciendo el lema de este año.
Eso,
sí. Que es sosteniendo la lactancia materna unidos, ¿vale?, por el bien común y sin conflictos de intereses. Y sí, queremos hacer varias cosas, que tenemos un curso pendiente, también estaremos en el centro de salud desde el lunes, creo que vamos a tener las fotos expuestas del concurso de fotografía, y el jueves estaremos con una mesa informativa. Y queremos leer el manifiesto, que no sabemos todavía el sitio exacto donde será, pero se leerá.
La semana comienza la próxima semana, ¿no?
Es el domingo,
el 1 de octubre, aunque creo que este verano a nivel mundial hubo otra fecha, ¿no?
A nivel mundial es en agosto, ¿vale? Pero aquí en Europa se celebra la primera semana de octubre. Y los grupos de apoyo hemos decidido la primera semana de octubre.
Has dicho tú el lema de este año, sosteniendo la lactancia materna unida, que imagino que será un intento de esa llamada a la colaboración de todo el mundo, sí, para fomentar la lactancia, ¿no? Mira, un poco en ese sentido.
Queremos que todo el mundo participe, entonces que los gobiernos participen, que los trabajadores de la salud participen, los empleadores, las comunidades y las familias, porque ser mamá no es fácil, ¿vale? Y la lactancia materna pues no es tan fácil como nos ponen, ¿no?, de color de rosa. Las mamás no sabemos amamantar, eso tanto que dicen, te dan el bebé y tú sabes sola. No, perdona, hay que enseñarla, hay que aprender. ¿Qué es lo que ha pasado? Que años atrás se ha perdido la cultura del amamantamiento. Si os fijáis en la televisión, en las películas, los juguetes, todos son biberones. Las mamás no hemos visto a mamás amamantando.
Es verdad, no nos habíamos, bueno, nos habíamos dado cuenta, pero no aparece la figura de la madre amamantando. Aparece,
incluso en las revistas de infantiles te ponen que la lactancia, todos sabemos que la lactancia materna es lo mejor, pero al lado te ponen la leche de lata, ¿vale? Es un poco de la publicidad y
un
todo.
Un poco de conflicto de intereses, como claro, dice ahí, ¿no? Para que no haya, ¿no?
¿Qué? Es que pensad que por cada niño amamantado la industria está perdiendo dinero. Claro. Porque, por desgracia, cuando tú tienes un bebé, te preocupas más de qué carrito comprar, cómo voy a pintar la habitación del bebé, y todos compramos biberones. ¿Por qué? Es verdad, digo, este es como el ejemplo de la silla de ruedas y las piernas. Una persona que tiene unas piernas fuertes y ágiles, no se le ocurre ir de silla de ruedas a los sitios, eso le ocurre. Pues sustituyamos piernas por pecho y silla de ruedas por biberones, y todo el mundo tiene una silla de ruedas en su casa.
Está muy bien que puntualices todo esto.
Por si acaso, ¿no? Siempre por si acaso. Claro, pero no debería ser ese el concepto.
Porque es que dar el pecho es algo fisiológico. Si no, tú no te levantas diciéndole a tus pulmones, ay, a ver si puedo respirar hoy. Si no, me voy a llevar una bombona de oxígeno por si no puedo. Y entonces eso se ha perdido. El bebé, sin embargo, el bebé sabe succionar. El bebé en la barriga ya está preparado, se está entrenando. Deglute, succiona, succiona el líquido amniótico, succiona sus puños, sus pies.
Él sí nace preparado.
Él sí nace, el bebé ve el pecho y se agarra. ¿Qué pasa? Que las mamás no sabemos, que es lo que decimos siempre, que desde el embarazo hay que ir a los grupos de apoyo y hay que formarse, información verá. Y los grupos de apoyo, que se oyen muchos mitos de que sí, si somos talibanas, de la teta y esas cosas. No, las mamás, nosotros queremos que la mamá que quiera, que pueda y que tenga la herramienta necesaria, y nosotras facilitárselas. Los grupos de apoyo somos mamás que hemos tenido un mal comienzo y entonces lo hemos pasado mal y no hemos dado, alguien nos ha ayudado, alguien sin darnos nada, sin nosotras darle nada a cambio, nos ha ayudado.
¿Pero tú crees que ahora en una sociedad moderna es donde la mujer, la madre, no sabe amamantar? O digamos, abuelas, bisabuelas anteriores, ¿alguien las ponía en disposición o ellas estaban más preparadas porque no vivían en esta sociedad tan
antigua,
me refiero, sí. Anteriormente.
Ha habido unos años que se ha perdido, ¿vale? Porque nuestras abuelas sí se reunían, sabes que antiguamente muchas nos cuentan, pues si esta dio a luz cogiendo aceitunas o en el lavadero se llevaban a los niños, entonces sí, porque se veían y era cosa de mujeres.
Incluso madres que amamantaban niños que no eran suyos o nodriza.
Pero hubo un hace 100 años atrás o menos, pues se perdió por la grande industria y se nos vendió la inequívoca que de dar el pecho es como esclavitud y las mujeres tienen que ser liberadas ahora, tienen que trabajar y no es así.
Cuando da el pecho es de lo más natural, claro.
Y la que quiera, pues ahí lo tenemos, la que no quiera, totalmente respetable. Las mujeres tenemos que respetarnos entre nosotras, ¿vale? Siempre digo que no ser, ni, siempre que sale este tema se ponen las cosas un poquillo mal y no me gusta, porque no ser mejor ni peor madre por la alimentación de tu hijo. Eso hay que quitárselo de la cabeza. Todas las madres son buenas y todas las mujeres sirven. Pasa que si quieres, te encuentras con problemas y si tú tienes un problema y a lo mejor los gobiernos no te apoyan dándote unas bajas maternales súper pequeñas, va al médico y te dice que no puedes, tu mamá que sí, el vecino del quinto que sí, hay mucha controversia. Entonces la mamá, estamos desesperadas, necesitamos ayuda. También totalmente comprensible, no todas tenemos la misma capacidad del dolor, y si tú estás ya cansada, pues yo te ayudo a destetar, si nosotras también ayudamos a destetar, pero de la mejor forma más respetuosa para la mamá y para el bebé. No se puede quitar la teta de golpe, porque no es bueno para ninguno de los dos. Claro.
Hablaba de la necesidad de estos grupos de la estancia Pelí, que de un tiempo a esta parte ya contamos con ella, pero ha habido muchos años atrás en los que las madres estaban solas. Y no se sabía, a no ser que sea la matrona de algún centro de referencia o algo, las madres no sabían dónde acudir.
Otra cosa que pedimos con este lema, en esta Semana Mundial, es que los trabajadores de la salud, y las instituciones de salud y su personal necesitan desarrollar políticas y programas de protocolos que garanticen la protección y promoción de apoyo a la lactancia. Dos sanitarios diferentes te dicen cosas diferentes. Hay que aunarse, juntarse todos y decir las mismas cosas, crear protocolos que digan lo mismo. Si no ha dado el caso de las mastitis, ¿sabéis todo lo que es una mastitis, que es una inflamación del pecho? Pues todavía, hoy en día, se sigue diciendo a la madre que deje de dar el pecho al niño, cuando eso es totalmente contraproducente, porque ahí hay una infección, hay que drenar y hay que vaciar ese pecho. Y se pueden dar accesos y cosas bastante chungas, ¿vale? Y eso hay que pedimos eso, que hasta los trabajadores de la salud tengan conceptos claros,
porque
y digan todo lo mismo.
La madre recurre a ellos y si te encuentras con dos criterios diferentes...
No, al final siempre hacen caso al médico porque es normal. Nosotros no somos médicos, somos mamás, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, cuando me vi que había tanta falta aquí, por ejemplo, en Pliego, pues había no había tanta información, pues dije, aquí tenemos que hacer algo, me he formado, he gastado mi tiempo, el tiempo de mis niños, pero es que, porque muchas veces es verdad que me dicen, pero ¿por qué estás en esto si tú no ganas nada? Digo, no gano, pero gano mucho espiritualmente, porque yo quiero que cambie, quiero que mi hija tenga esta...
Y como madre creo que ganas también en todo el ámbito familiar, tu hijo, tu niña, tu niño, que en este caso tienes dos, ¿no? En fin, que eso en todo el ámbito de cada familia, de cada madre, yo creo que es bueno que se sepa todo esto, porque vamos a desquitar esa leyenda negra.
Bueno, yo creo que poco a poco, cada vez más normal, ¿no? Ya vemos a mujeres amamantando en cualquier sitio. Hay salas de lactancia en sitios concretos. Y yo creo
que en Priego está en la feria, que me parece muy bien que exista.
Pero para que veáis que muchas mamás, porque tenemos otro grupo de WhatsApp, que aprovecho para decirlo, donde ayudamos a las mamás a tiempo real, nos preguntaban, ¿es que no puedo darle el pecho en la feria? ¿Es que está prohibido? Y decíamos, no está prohibido, tú puedes dar el pecho donde tú quieras. El mundo es tu sala de lactancia. Pero es verdad que hay bebés que con el ruido, con la música de la
feria, bebés muy pequeñitos que
se distraen y lo pasan mal con tanto ruido.
Pues, y ahí ya un ámbito para la intimidad y para la tranquilidad. Claro. Pues yo creo que eso es bueno.
Siempre que hablamos de este tema, ahora hablamos del curso que es muy importante, pero siempre que hablamos de este tema, Pili, siempre cuando una mamá da luz, los primeros días todo el mundo al hospital, a verlo, todo el mundo a casa, ese concepto hay que ir cambiándolo, porque lo primero que se debe nacer con unas defensas mínimas y que todo el mundo vaya a verlo no es conveniente. Y lo segundo, que ese vínculo entre la mamá y el bebé se tiene que hacer, y se tiene que hacer en calma, con tranquilidad, sin tener que estar atendiendo a la visita, ¿no? Yo creo que esa es una idea que tenemos muy afianzada, de cuando nace un bebé enseguida ir a verlo, y poco a poco creo que se está consiguiendo que, bueno, que se deje ese tiempo a la madre, ¿no?
Sí, y ahora con las redes sociales que tenemos, pues se pone un mensajito, uh-huh. Hemos nacido ya he nacido, estoy bien, por favor, avisar antes de llamar. Y siempre decimos lo mismo, si tú quieres visitar a una mamá, pues llévale un tupper de comida, ayúdale con la lavadora, ayúdale a comprar con la compra. Eso sí ayuda a una mamá, no ponerte allí y dar, ah, sí, no, la de la teta, que no, eso sí no, ah, pues mi cuñada le pasó que no. No puede ser, porque las volvemos locas, estamos muy vulnerables. Pensad el ¿cómo se dice?, el caos de hormonas que tenemos, el coste del coste de hormonas, y encima te dan una cosa que te hace daño, que no sabes cómo solucionarlo, que te dice que lo dejes que se haga callo. No. La lactancia no debe de doler. Ahí hay que ver qué pasa. Y muchas veces, también, que siempre lo decimos los grupos de apoyo, hay que preguntarle a la mamá. Yo cuando una mamá viene a verme, yo le digo, ¿qué quieres hacer? Tú no vas a hacer lo que yo te diga, lo que te diga el médico ni lo que te diga tu mamá. ¿Tú qué quieres? Y con lo que tú quieres, aquí estoy yo para ayudarte. Eso es muy importante, uh-huh. Que muchas veces llegan al médico y les dicen, no, es que déjale la teta ya, que no la alimenta. No, perdona, yo quiero darle el pecho a mi hijo.
Lo que está claro es eso, que cada uno tiene que hacer lo que ella sienta o lo que crea, y para eso pues estáis vosotras o está el pediatra para aconsejarle en cada uno de los casos, ¿no? Si quiere seguir con la lactancia. Claro que sí. Ayer comentaba con él hoy, cuando me preguntaba la entrevista que teníamos para hoy, el tema del destete, en qué momento, y es un tema muy recurrente y que vosotros siempre hacéis el mismo hincapié, ¿no? En el momento en que los dos, tanto mamá como niño, quieran, ¿no? Sí. No hay una edad establecida.
Hombre, la edad, lo que pasa es que como no se deja, porque no lo destetamos antes por la sociedad, pero la edad natural del destete es entre los 2 y los 7 años, ¿vale?
Pero tú fíjate bien a cuento lo que comentaba ayer con Laura, que oí yo una información en un programa de radio, en donde un niño que seguía mamando con 4 años, no sé quién le informó si era alguien en el colegio a la madre, que fuese el niño un psicólogo, pero tú fíjate, es que hay que desterrar todos estos, por eso yo se lo comentaba a Laura, que fue tenía, porque con 4 años ya no podía mamar, y tú ya has dicho un periodo entre
los 2 y los 7, el destete natural, de hecho los dientes,
o sea que los 4 estaba perfectamente en el periodo, pero ¿quién, por qué el niño tiene que ir al psicólogo? Es que no entiendo esta historia.
Seguramente es el que menos tendrá que ir al psicólogo.
Sí, yo creo que el que le da el consejo, ¿no?
De hecho, fijaros que los dientes de leche se dicen que es cuando se deja de mamar salen a los 6-7 años. Y son los dientes de leche porque son dientes del lactante.
Lo que pasa
es
que tú dices, la incorporación de la mujer al trabajo hace que ya no pueda, pero creo que en los primeros años perfectamente, yo creo que
la Organización Mundial de la Salud dice los 6 meses exclusivas, tanto si dan teta como si dan biberón, 6 meses solo esa leche, y si ya a partir de los 6 meses, 7-8, que cada bebé es un mundo. En el grupo tenemos niños que han amamantado hasta el año, porque son niños gordos, están bien de salud y que no hace falta. De hecho, hay mucha equivocación porque la leche materna y la leche de lata, la mamá que de lata, es lo que tiene la grasa para que el niño crezca. Si tú le das fruta al niño, no tiene grasa.
Uh-huh. Y alimentación tiene, complementaria.
Claro, como su complementa, indica, no sustituye. Claro. El niño puede, y primero siempre la teta, por supuesto, antes. Hasta el año ya da igual, ya los niños hacen lo que quieren. Uh-huh. Pero hasta los 6 meses en adelante, primero pecho, o si dan vive, y después la alimentación. Pero de hecho que empieza con la verdura no engorda.
Claro, tienen que ir comiéndola, incorporándola, pero no debe ser la base.
No sustituir de nunca.
Pili, ¿cómo va funcionando la asociación?
Pues mira,
¿tenéis entrada, salida de mamás como sí, y de papá?
De papá. En los grupos de WhatsApp no hay papá, porque muchas veces se tratan temas íntimos y yo creo que a las mamás no le hace gracia, a lo mejor, más como somos los pueblos.
Sí, bueno, porque se tratan cosas, como tú dices, en tiempo real.
Yeah. En la asociación son bienvenidos, de hecho, cada vez tenemos papás súper comprometidos con la lactancia, que nos dan charlas, que nos ayudan, pero los grupos de WhatsApp todavía no tenemos ninguno.
Porque los padres también necesitan información, claro.
El papel fundamental, los padres sois muy importantes en la lactancia de una mamá y de un bebé. De hecho, yo siempre digo que la mamá cuida al bebé, el papá cuida a la mamá y al bebé, y la abuela y la otra abuela cuidan a toda la familia.
Esto es como una red.
Sí, el papá es muy importante. Yo, mi marido, si no fuera por mi marido, vamos, yo no podría venir a visitar a mamá, no podría ir a congresos. Cuando nos vamos a congresos, me llevo toda la familia, él viene conmigo y me apoya muchísimo, vamos.
Y en la continuidad o no de la lactancia también influye mucho el papá, ¿eh? Si la madre tiene ese apoyo, en muchas ocasiones que a lo mejor está tentada de dejarlo, si tiene el apoyo de la pareja, seguramente
no es lo mismo, dure mucho más. Una pareja que te apoye, no te preocupes, porque muchas veces los niños te pasan por crisis de crecimiento y al año hay una crisis brutal que otra vez teta y teta como bebé. Si no tienes una pareja ahí de apoyo, te dice, pues quítale la teta al niño ya, que eso no lo alimenta. Y no es verdad. Eso siempre hay que lo que la mamá quiera. Que primero tú, ¿qué quieres? Y lo que tú quieras, aquí estamos nosotros para ayudarte.
Bueno, hablamos en Pili de ese tercer congreso que, bueno, el curso de formación básica de asesora de la estancia, que contáis con la presencia de Alba Padrón, que para todo el que esté relacionado con este mundo sabrá la importancia de esta mujer.
Nos sentimos súper orgullosas. Para mí Alba es la que más sabe de teta del mundo, ¿eh? Uh-huh. Es que es impresionante. Y ella fue mamá, tuvo problemas. Ahora me estoy leyendo un libro suyo que se llama Somos la leche, que es recomendable para todas las mamás porque te habla como en primera persona y tú que has pasado por eso sabes exactamente lo que dice ella, está muy bien. Y viene ella...
Es Alba... Padrón, claro. Si es que una persona que la ha oído yo también
en charla... La radio salió hace poco con... Sí, ella va a entrar...
Alba Padrón, no me acordaba del apellido.
Fundadora también de una aplicación de la estancia.
Eso es fenomenal, ¿eh? Es como tenerme a mí, una asesora de la estancia, en el bolsillo. Es una aplicación, tú vas haciendo tus preguntas... Y es que es fenomenal, te sabe contestar en el segundo, a tiempo real, lo que tú necesitas. Uh-huh. Es maravilloso.
La verdad es que la tecnología en ese sentido es súper útil. Genial. Y para estos casos más todavía. Ella va a dar dos charlas, ¿no? El primer día, el día 20.
El viernes ella nos va a hablar de cómo, ante una pérdida gestacional, cómo manejar esa lactancia. Porque,
saludamos a Mar.
Que Mar ahí está tu niña, ¿cómo se llama?
¿Cómo? Maremoto lo llamo yo.
Bueno, porque se quiere meter en el estudio que está ahí con su abuelo.
Yo le he dicho que puede entrar perfectamente.
Además, que puede entrar.
Le encantan los micros, yo creo que nos puede dar un concierto.
Se nos meten los trabajos del teatro, que se nos metan los niños, ¿no?
Ya ya se me ha ido. Que vamos a hablar de la pérdida. Cuando una mamá tiene una pérdida gestacional, el pecho no entiende de esa pérdida. Entonces, ¿cómo manejar esa lactancia? ¿Esa mamá qué quiere hacer? ¿Quiere sacar la leche? ¿Quiere cortarla? ¿Quiere donarla? Todo eso. Y sobre todo, ¿cómo para la asesora? Porque el curso va indicado a mamá, a papá, a asesora y a mamás, ¿eh? Que no tienes por qué ser asesora. Porque, por ejemplo, Alba nos va a contar cómo va a evaluar una buena transferencia de leche. Cómo saber que tu niño está mamando bien. Que muchas mamás dicen que hacen al niño así, muy suavito, y eso no está comiendo. ¿Vale? Se nos dan muchas
cosas. Eso siempre es una duda muy recurrente, ¿no? ¿Estará comiendo?
¿Estará comiendo?
Porque con el bibi sabemos perfectamente lo que toma, pero con el pecho siempre nos queda esa, bueno, referente al peso del bebé, ¿no? Sí. Pero de forma inmediata no se sabe si el bebé mama bien o no.
Si ves sabes cómo es una buena transferencia, sabes que tu hijo está comiendo bien.
Pues eso es muy interesante.
Y luego el sábado tenemos a Carmen de Cos, que es una matrona que viene del puerto de Santa María, que ella nos va a hablar de anquiloglosia, los famosos de los frenillos, que es verdad que por un frenillo la lactancia puede doler bastante. Y entonces, pues, eso sí es un problema, no, y hay que solucionarlo, pues, cómo saber identificar un frenillo y qué tratamiento darle.
Y eso será entre las 10 y las 11 de la mañana del sábado, lactancia y anquiloglosia, ¿no? Sí. Después tendré ahí un pequeño descanso y a partir de las 11 y media un taller práctico,
sí,
¿no?
Ella va... Blue, sí.
Blue, mírala. Ya entró en el estudio la pequeña, ¿eh?
Muy bien, yo y eso, y luego daremos un taller práctico para ver frenillos, si alguna mamá que tiene un niño con un frenillo, saber diagnosticarlo. Y por la
que
tarde,
son mucho, bueno, útil en la charla, evidentemente, pero siempre en los talleres prácticos de todo esto, donde se ve mucho mejor y más este tipo de cosas, ¿no? Que si la mamá ve algún ejemplo o algo, es mucho más útil.
Sí, verdad.
Y sí, por la tarde,
hola.
A casa, ya nos vamos. Por la tarde tenéis otras dos charlas, ¿no, Pili?
Sí, pues la charla será Candy, que es de las que tiene más solera aquí en Andalucía, ella lleva bastante tiempo en esto, y ella nos va a enseñar de cómo, para la vuelta al trabajo, cómo sacar mejor partido, tú saca leche, y también cómo usar el sacaleche, que muchas veces el sacaleche es el enemigo de las mamás, porque un sacaleche no es lo mismo que un bebé, un sacaleche es un aparato ahí que no tiene, porque para que la lactancia fluya tiene que haber hormonas, la oxitocina, la hormona del amor, y ese es un aparato ahí de metal y tú estás esperando que salga y hay que saber cómo utilizarlo.
Hay que informar que no sale inmediatamente.
Y no sale, y hay mamás que no le sale. Yo he tenido lactancia y sacaleche es mi enemigo, yo me saco mejor manual que con un sacaleche.
Bueno, yo, Pilar, te veo muy activa, veo que esta asociación está viento en popa, que cada año se organizan estas conferencias tan interesantes. Bueno, yo creo que el acercamiento a las madres y al ámbito familiar de que la lactancia es fundamental.
Sí, y también, que no lo he dicho, que el personal sanitario está totalmente invitado, que tenemos un descuento y todo especial para ellos, que también pueden venir.
20 y 21 de octubre, este... este curso de asesor, de formación básica de asesora de lactancia. Este era el motivo principal hoy de nuestra entrevista, pero sabemos, Peli, que estáis trabajando desde la asociación en un importante congreso de cara al próximo año. Sí. ¿Nos puede adelantar algo?
Pues aquí estamos, tenemos muchas ganas, que será el 13 y 14 de abril.
De abril.
Que ya tenemos el programa casi cerrado. El lema es lactancia y conciliación, hagamos que sea posible. Y esperemos que venga gente de toda España, porque a nivel nacional, el primero de Andalucía, y esperamos que no sea el último.
¿Qué se va a hacer aquí en Priego? Bueno,
en Priego de Córdoba.
Mira, nos encanta que haya congresos nacionales, ¿verdad, Laura? Que sí, haya, sí. Y más en este tema tan saludable, más que saludable, que hay que decirlo, ¿no? Que...
A lo largo de los próximos meses iremos hablando con sí. ellas para que nos vayan contando pues todos esos ponentes que se espera que vengan de ámbito nacional, importantes personalidades que, como dice Pili, por primera vez van a estar en Andalucía y concretamente en Priego, ¿no?
Y también mucha gente andaluza, que tenemos muchos médicos, muchas matronas, muchas enfermeras y muchas asesoras andaluzas y no se conocen tanto por, a lo mejor a nivel español, y aquí eso queremos que se conozcan y que...
Ese congreso consistirá, imagino, en una serie de charlas, de conferencias, de ponencias, ¿no?
Sí, pero esta vez más indicado a... Aunque siempre hay charlas que no fallan, como por ejemplo las mastitis, que siempre van cambiando los estudios y los tratamientos. Pero si todo va a la incorporación del trabajo y a que tengamos una conciliación que no existe.
Eso te iba a preguntar, que bueno, el objetivo es muy bueno, pero yo creo que es muy complicado, porque hoy en día la conciliación es cero.
Por eso queremos que de conciencia y que de aquí salga algo y que poco a poco se vaya viendo y que hay que cambiar esto, que es que no puede ser.
Todo eso es un tema que parece que es eterno, ¿no?
Eterno, sobre todo porque
y ahora más,
depende de estamentos superiores que son desde arriba y de donde se tienen que empezar a poner las bases para que esa conciliación pueda arrancar, porque se habla mucho de ella, pero la mamá y
se habla mucho en la teoría, pero luego la práctica es lo que hace falta.
Mamá y trabajadora sabemos que eso no existe o que es muy complicadísimo. Claro.
Yo digo que son heroínas porque es que tienen que trabajar y aparte trabajar en casa, es que no paran. Y cuidar de una persona 24 horas es muy complicado. Y hay acotamiento físico, yo siempre lo digo. Yo por suerte dejé de trabajar, yo tenía un trabajo muy bueno, estaba muy contenta, pero lo dejé y sacrifiqué mi trabajo por mis niños. Y entiendo perfectamente que las mamás que se dedican su vida a estudiar, a sacarse una posición, ¿por qué tienen que sacrificar su trabajo por un niño? Es que o eres mamá o eres trabajadora, es muy triste eso.
Es que en la mayoría de los casos se debe de elegir y renunciar, o renuncia a criar a tu hijo y continúas con tu trabajo, o renuncia a tu trabajo para ver crecer a tu hijo. Eso es así. Salvo vamos a salvar algunos casos de empresas, de situaciones en las que sí facilitan a la mujer por una reducción de jornada, una adaptación de horario, que también lo hay, también existen, pero que
por lo general... Yo creo que es bueno también que esas empresas, en general, hombre, facilitaran. Sería lo ideal, pero claro, no todas las hacen, ¿no?
Eso sería lo ideal, claro, pero es lo que digo, que debe de empezar desde estamentos muy superiores para que todo se enfoque en ese sentido. Y hoy por hoy queda mucho por hacer, por desgracia, ¿no? En ese tema. Pero bueno, a través de este tipo de iniciativas, de congresos, de que se hable del tema, yo creo que es el primer paso para que en realidad se haga algo, ¿no? Si nos quedamos calladas o callados, porque esto es un compromiso de todos, ¿eh? Porque los papás, bueno, ahora parece que se va a ampliar el permiso de paternidad, sí, pero bueno, es algo
que vale, es una regla. Está muy bien que el papá ayuda mucho, pero que los primeros meses son para la mamá, porque es un niño pegado a una teta, que el papá ayuda muchísimo, pero deja a esa mamá más y ya está. Pero bueno, eso son cosas cada uno.
Claro, eso cada uno, pero que...
Está muy bien que los papás estén con los niños, pero que los primeros meses la mamá es la que está, si está amamantando, es la mamá es la que tiene que estar más con el niño que el papá.
Y si nos comparamos con otros países en los que la baja maternal dura hasta el año, pues las 16 semanas de España la verdad es que se quedan en eso.
Nada. Y además en los países nórdicos los niños creo que tienen hasta el año, creo que el gobierno les da una ayuda. Hasta el año.
Son países los del norte de Europa más avanzados en la legislación que tienen.
En ese tipo de política, sí, la verdad es que sí. Bien. Bueno, pues Pili, ¿alguna cosita más que queráis de...? Bueno, estuvimos hablando hace algunas semanas, no sé si recordarás hoy, con ese taller de porteo, que estuvimos hablando con Sandra, y estuvo bien, sí, ¿cómo fue? Bien, ¿no?
Sí, se nos quedaron, porque no, siempre nos falta tiempo, se nos quedaron cosillas por explicar, pero bueno, ya haremos más. Pero estuvo muy bien, bien. La verdad es que para el porteo eso es lo que siempre recomendamos. Hay que probarlo. Antiguamente, hace unos años, lo voy a contar porque pasó una polémica allí en el curso, que la manduca, una tal marca que es una manduca, ¿vale? Y nosotros pensábamos, de hecho yo tengo manduca, todas las de la directiva tienen manduca, pero ya formándonos nos han dicho y nos hemos enterado y hemos aprendido que la manduca es cuando el bebé se mantiene sentado, ¿vale? No se puede de recién nacido porque él tiene que adaptarse, ya lo explicó Sandra,
a su cuerpo.
Y lo quería aclarar, que no es que ahora haya dejado de ser buena, no, la manduca es buena, es una buena mochila, pero cuando se mantenga el bebé sentado.
Sí, a partir de determinados
meses. 7 meses, no desde el nacimiento, porque el nacimiento puede hacerle daño al bebé.
En la espalda sobre todo, ¿no? En la curvatura,
en las piernas, en la ingle, en la zona esta.
Y para los más chiquitos entonces, Pili, el...
Eso yo... Que la mamá se ponga en contacto con una asesora y que pruebe, que toque, porque en el mismo curso de
porteo... Sí, nos lo dijo que iban a llevar para que...
Sí, pues muchas mamás que querían, yo mochila, pues mamás salieron con bandolera y con fulares, porque lo probaron, lo tocaron, lo vivieron, eso es que es lo mejor, porque a lo mejor lo que a mí me va bien, a ti no te va bien, porque tú eres más estrecha de hombro, porque eres más...
Sí, también el bebé también depende,
pues el bebé más grande. Cómo... Pues, pero siempre porteo, pero ergonómico.
Porteo que también se estaba poniendo de moda, digamos, ¿no? Sí. Cada vez vemos más mamás y más papás porteando bebés, sí, que antes era rarísimo, ¿no?
Vamos.
Bueno, ya. Bueno, pues Pili, muchas gracias, bueno, por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros
mañana.
Por invitarme.
Y que yo veo que cunda el ejemplo de informar y formar, como tú decías, que será para un futuro, bueno, y para el desarrollo de los niños, de las niñas que...
Pero por esta oportunidad, de verdad, muchas gracias, porque nos llegamos a bastante más gente y os lo agradezco, de verdad.
Estamos ya, hablaremos los próximos meses, bueno. Y nos vais adelantando parte de la programación de ese congreso, encantada. Que en abril, bueno, pues será una...
Y nos importante. Encanta la presencia de la pequeña, que ha animado esta mañana en la entrevista, ¿verdad que
la
sí?
Le mandamos un besito a Mar y la saludamos. Y bueno, continuamos el hoy.
Que le encantan los mandos de los auriculares. Vamos a continuar.
Me la voy a traer aquí.
Vale.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.